En 6 AM, hoy por hoy, una noticia para compartir.
Sí, es que el día viernes el fiscal Néstor Humberto Martínez denunció que había que, solicitó vehementemente que había que revisar realmente la legislación penal, porque las penas contra los corruptos eran irrisorias frente a la magnitud del daño causado y el mal ejemplo hacia las nuevas generaciones, el asalto a las arcas del Estado. Pues bien, él decía, en resumen, que en la práctica, con la colaboración con la justicia y los acuerdos que se firmaban con la fiscalía, amparados por los jueces de garantías, pues permitían que los corruptos salieran en un año y medio, dos años, y que eso no podía ser. Hernando Herrera, ¿usted comparte esa apreciación?
Totalmente de acuerdo con el fiscal general.
Digo los
Darío,
dos.
Mire, ¿ah? Es que mire, es que el caso es absurdo. En casos de gran corrupción, precisamente es la pena efectiva que están pagando estos señores. Es un año y medio. Y gracias a qué, Darío, gracias a las gabelas contenidas en la legislación y que les permiten saldar en tiempo récord sus condenas. Mire el caso práctico que exponía el fiscal general. Bajo las actuales reglas de juego, quien pague un soborno para obtener un contrato público podría recibir una pena de prisión de hasta 12 años. Y empieza entonces el taxímetro de los beneficios, Darío. Si acepta cargos al momento de la imputación, se gana una rebaja de hasta la mitad de la pena, con lo que esos 12 años de encarcelamiento quedan reducidos prácticamente a 6. Si además redime esa pena con trabajo y estudio, el famoso, según los penalistas, combo del 2x1, entonces la pena ya va por los 4 años. Pero a eso agréguele que esos presos podrían pedir su libertad al cumplir las 3/5 partes de la condena. Es decir, daría una situación absurda e inadmisible.
Hemos invitado a dos prestigiosos penalistas, Francisco Bernate, él es abogado penalista, es profesor universitario, y a Julio Andrés San Pedro, decano de Derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá, y autor de muchas obras de Derecho Procesal Penal y experto en víctimas. Doctor Bernate, muy buenos días.
Darío, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa, para toda la audiencia, y un saludo muy afectuoso para mis profesores, el doctor Hernando Herrera y el doctor San Pedro, por quienes profeso toda la admiración y el cariño.
Yo entiendo perfectamente lo del doctor San Pedro.
No. ¿Cómo? Mire, el doctor Francisco Bernate, alumno destacado además que tuve en dos materias, en la materia de Derecho Penal cuando fui profesor auxiliar del doctor Antonio Cancino y en materia de Derecho Constitucional cuando fui profesor del doctor Jaime Vidal Perdomo, una persona de lujo.
Por eso lo hemos llamado, doctor Bernate. ¿Es oportuno el llamamiento del fiscal a la sociedad colombiana y al legislador?
Pues Darío, muchas gracias. Es absolutamente inoportuno. Este tipo de discursos calan muy bien en la opinión pública que, digamos, cree que es aumentando las penas que se previenen los delitos y que en Colombia las penas son muy bajitas. Hagamos el siguiente ejercicio. En los últimos 12 años, desde el año 1995, han habido 4 aumentos de penas en materia de corrupción. El Estatuto Anticorrupción del año 95, Ley 190, la Ley 599 del 2000, el segundo Estatuto Anticorrupción del año 2011 y el aumento general de penas de la Ley 890 del 2004. Ninguna de estas reformas ha tenido el efecto de disuadir a la persona que va a cometer un acto de corrupción por dos razones muy sencillas. Primero, quien incurre en un acto de corrupción al momento de cometerlo, pues no cree ni que lo van a capturar, ni que lo van a sorprender, ni que lo van a juzgar, ni que lo van a condenar. Y segundo, los delincuentes pues no se leen el Código Penal. Entonces, este tipo de reformas no disuade. Pero adicionalmente, no solo vivimos una escalada punitiva de constante aumento de penas, sino de la adicionalmente la negativa de beneficios. Para que la justicia en Colombia funcione en el modelo que nosotros implementamos, se requiere que los procesos puedan terminar antes de la sentencia. Es un esquema que pretende hacer más funcionar el sistema y que muy pocos casos vayan a juicio. Por eso estos acuerdos, preacuerdos, gabelas, principios de oportunidad, como se quieran llamar, es para que el sistema pueda reaccionar. Hoy en día, ni siquiera reconociendo la comisión del delito, ni siquiera colaborando con la justicia, las personas pueden acceder a beneficios cuando no hayan reparado. Esto significa en plata blanca el colapso absoluto del sistema.
Doctor Francisco Bernate, hay un punto que se pregunta mucho el ciudadano de a pie, el ciudadano en común. ¿Por qué en los Estados Unidos hay penas acumulativas y por eso resultan esas penas superiores a las cadenas perpetuas? Y en Colombia, por el contrario, el sistema es de continua rebaja de penas que permite, entre otros fenómenos, como el expuesto por el fiscal general.
Muchas gracias. Son 12 factores. Primero, es un factor cultural, ¿no? Y es que entre nosotros la pena solamente puede tener una función resocializadora. Todo colombiano, por muy grave que haya sido su delito, merece una segunda oportunidad. Los Estados Unidos no lo hacen. Ellos aplican otra lógica. Entonces, esa es la situación. Nosotros creemos en las segundas oportunidades y por eso no tenemos ni la pena de muerte ni la acumulación de pena.
Yo quisiera terciar en este caso y preguntarle al doctor San Pedro, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, si comparte esta apreciación de su colega, el doctor Bernate.
Darío, Hernando y todo el equipo, buenos días a Bernate, al doctor Bernate, pues un saludo muy especial, que es un gran amigo. Pues yo tengo que declarar que no estoy totalmente de acuerdo con el tema. Yo creo que la declaración y la afirmación del fiscal hay que interpretarla en el contexto nacional y no solamente pensando en que lo que pidió es un aumento de penas. Yo creo que lo que está clamando el fiscal es por una política criminal integral en Colombia que nunca ha habido. Porque en Colombia lo que nos hemos dedicado es hacer una serie de reformas a la legislación sin ningún sentido que han producido colapso en la administración de justicia. Si uno piensa, por ejemplo, Darío, en lo que ocurrió en el año 2005 cuando tratamos de 2002 cuando tratamos de implementar el sistema acusatorio, fue que un sector de los que estábamos, de los que estaban trabajando en la comisión que implementó el sistema acusatorio pretendió traer teorías foráneas, concretamente de los Estados Unidos y concretamente en el tema de negociación de cargos, a un sistema que a mi manera de ver no la admite totalmente. Entonces, el choque ha sido muy fuerte y eso genera unos desequilibrios importantes. Yo creo que aquí a lo que hay que apuntarle es a buscar unos equilibrios en donde la proporcionalidad no sea el número de años de pena, sino la solución efectiva al conflicto que generó el delito, es decir, la reparación a las víctimas. ¿Cómo reparar a las víctimas? A través de una serie de mecanismos que pueden aportarse a través de la justicia restaurativa y que además incluyen la cárcel, no solamente es simplemente la reparación, sino que esa reparación también incluye la cárcel.
Esta es una pregunta para ambos. Está claro que obviamente las penas más altas no disuaden a alguien de cometer un delito, y eso lo hemos visto, pero la impunidad o la sensación de impunidad sí hacen que las personas sientan que nada les va a pasar. Les voy a poner un ejemplo. En estos casos de los testigos que se acogen a los principios de oportunidad, el señor, por ejemplo, Federico Gaviria, que está ahora en principio de oportunidad con Odebrecht, que estuvo en principio de oportunidad con el cartel de la contratación, que ya sabe que se dedica a decir verdades a medias o lo que sea.
Confunde.
Exactamente, y entonces sale impune, es decir, sale con unas penas absolutamente irrisorias, exacto, y se le pasan. Entonces ahí es donde uno dice el sistema no está funcionando.
Y que el delito sí paga.
Claro, yo, si me permiten, yo lo que pienso es que además un sistema basado en la negociación de cargos, en donde unos delatan a otros y dicen mentiras, pues yo creo que hay un cuestionamiento ético de entrada a ese sistema. Yo creo que eso no funciona per se. Yo creo que hay que buscar otro tipo de cosas y hay que buscar más que penas altas, penas que sean efectivamente aplicables y procedimientos que sean eficientes en el sistema judicial.
Decano San Pedro, dentro de esa línea, y digamos, si por el lado del aumento de penas que genera más prisión no podía ser solución, ¿qué otro tipo de penas efectivas y en concreto se podrían imponer contra los corruptos para que terminen siendo realmente ejemplarizantes?
Pero es que yo no creo que haya que dejar de lado la aplicación de la pena privativa de la libertad. Hay que ponerla en su justa proporción. El delito es un fenómeno complejo, de causas complejas y por tanto requiere respuestas múltiples. Yo para esto, cuando le hablo a mis alumnos, acudo a una parábola que es la parábola de los cinco estudiantes en una habitación, y uno tira el televisor viendo televisión y uno tira el televisor y lo rompe. La reacción de cada uno es diversa, y entonces uno primero dice, a este señor hay que sacarlo del apartamento, que es la respuesta represiva del sistema penal. Otro dice, este tipo es enfermo y hay que ponerlo en tratamiento, que es la respuesta terapéutica. Otro dice, este tipo lo que necesita es que le pidamos un televisor nuevo, y entonces es la respuesta como reparadora. Y hay un último estudiante que dice, oiga, ¿qué hicimos todos para que este señor cogiera el televisor y lo botara? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un cúmulo de respuestas al delito que permita afrontar un fenómeno complejo como lo es el delito de diversas maneras, y no solo a través de la cárcel, porque la sola respuesta de la cárcel deslegitima la cárcel como respuesta efectiva al delito.
Sí, yo quisiera preguntarle también a los dos, ¿en dónde funciona más eficazmente y con más acatamiento a una justicia que no termina en impunidad? ¿En qué país del mundo y cuál es el sistema ideal?
Pues el sistema ideal, y los que más han, contar con una legitimidad popular y que la gente respete la justicia, son los sistemas nórdicos. Sistemas nórdicos que, primero, no tienen penas muy elevadas, pero como dice el decano San Pedro, sí penas efectivas, es decir, el que la hace, la paga, pero culturalmente arraigados, es decir, sustentados en la cultura de la legalidad, sustentados en el hecho de que las personas no deben transgredir las reglas. Yo creo que cualquier sistema punitivo fracasa, así que le pongamos pena de muerte o prisión perpetua a la corrupción, cuando nosotros como ciudadanos hacemos la tercera fila en el semáforo, cuando esquivamos la fila en el restaurante, en el aeropuerto, donde estemos, cuando premiamos al vivo sobre los demás. Yo creo que el tema es más cultural que punitivo, y creo que esto no es cada vez más sofisticando los procedimientos y aumentando las penas que se resuelven.
Yo comparto la opinión del doctor Bernate, pero además le agregaría una cosa, es que las penas altas y desproporcionadas muchas veces lo que generan es un mejor negocio en la delincuencia. Entonces, si uno mira la literatura que hay en derecho penal, encuentra, por ejemplo, que los condenados a muerte además tienen una gran cantidad de gente que los sigue, mujeres y hombres que les escriben cartas apoyándolos. Las penas altas no creo que sean la solución al fenómeno del delito. Yo creo que lo que se requiere es una política criminal integral como política pública, que Colombia no ha enfrentado nunca, no ha hecho nunca ese trabajo adecuadamente.
Pues muchas gracias a nuestros dos invitados, Francisco Bernati y Julio Andrés San Pedro. Un tema complejo, es una propuesta del fiscal para que se abra una discusión nacional sobre este particular de las penas para los corruptos. Pero como decía un amigo mío hace unos años, una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Son las 7:20.